Hoy estamos aquí reunidos de nuevo, hermanos, para continuar con este periodo de los 40 días de oración sobre Birmingham. 40 días de oración sobre la ciudad. Que tengan todos un buen día hoy. Y que si para algunos no ha sido todavía el inicio, que hoy sea ese comienzo. Arrancar con oración, con poderosa oración con Dios. Es evidente que esto debe producir un efecto en nuestra visión. Y a pesar de que estamos hablando de 40 días de oración sobre Birmingham, estamos hablando también de toda Alabama, todo Estados Unidos y más allá. Tenemos muchos por quien orar. Muchos por quien orar. Se dice que hoy el continente europeo es posevangélico, ha perdido la fe. Allí, en ese continente donde nació la reforma evangélica, la reforma cristiana, allí no hay fe ahora en Cristo. Es necesario enviar misioneros nuevamente, mejor dicho, es necesario enviar misioneros a Europa, donde Europa fue quien envió los primeros misioneros al mundo. Hoy quiero compartir con ustedes, querida iglesia, un tema interesante, un tema que por demás muchas veces no lo sabemos abordar. Nos preguntamos cómo hacerlo, y tiene que ver con la adoración, tiene que ver con la adoración. Tiene que ver con el hecho de que en la oración hay adoración. Y cuando estoy en oración, debo tener una actitud de adoración. Y está incluido allí, lo vamos a estudiar hoy. El título de este mensaje es Mi devoción con un Padre especial. Con un Padre especial. Lo he centrado en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10 nada más. 6, 9 y 10. Donde el Señor Jesucristo empieza a enseñar el patrón del Padre nuestro. Y ahí están elementos especiales en esos dos versículos. Y en esos dos versículos hay elementos que tienen que ver con la oración. Capítulo 5 de 6 de Mateo, versículos 9 y 10 dice: Por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El primer elemento que observamos aquí es la adoración. Los salmos, cuando vamos a los salmos, también son muestras de oraciones piadosas y se inclinan fuertemente hacia el lado de la adoración. Los salmos en su mayoría son oraciones que se inclinan mucho a la adoración y los utilizamos en eso. Vamos a hablar un poco antes de entrar en el tema de la oración, ¿verdad? O de la adoración en la oración. Vamos a ver qué es la adoración primero. Vamos a ver tres aspectos importantes aquí rápidamente. En primer lugar, la adoración es la expresión más alta de nuestro amor a Dios. Es la expresión más alta de nuestro amor a Dios. Es vivir para agradar a Dios. O sea, la adoración es un estilo de vida. No es una acción de un momento, no es para guardarla para este momento del primer día de la semana y venir aquí y reunirnos para adorar y nada más. La adoración es un estilo de vida que se centra en Dios, que se centra y honra a aquel que en su gracia y en su misericordia nos ha redimido. La adoración es el primer privilegio El primer privilegio, la primera responsabilidad del pueblo de Dios es la oración de la comunidad de pacto de Dios, la proclamación y la celebración de lo que es Dios. Es proclamar a Dios lo que Él es, su carácter, lo que Él significa. Es proclamar lo que Él ha hecho. Es proclamar lo que está por delante por hacer, lo que Él promete hacer. No son solamente promesas enraizadas única y exclusivamente en la profecía que pueda aparecer en la Escritura. Tiene que ver en lo que promete para mí, en lo que promete para ti, en las grandes y preciosas promesas que están para nosotros en este presente y en el futuro, en el reino de los cielos. La adoración, en segundo lugar, como expresión, también se demuestra con acciones que van orientadas a Él únicamente. O sea, no solamente la adoración es una expresión de amor hacia Dios, sino que tiene una acción, y esa acción no va orientada a los ojos de más nadie, sino a los ojos de Dios. No puedo yo adorar para que me vean adorar. Debo yo adorar para que Dios reciba ese sacrificio. Es expresar al Señor todo ese amor, demostrándolo. En primer lugar, lo demuestro amando al prójimo. Es lo primero que debo hacer. No tiene que ver con una expresión corporal nada más. Es la expresión del hecho de amar a otros. Así como Dios amó, nosotros debemos amar de la misma manera. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 en la segunda parte: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo tiene que ver con las cosas del mundo. No tiene que ver con la gente del mundo. Tiene que ver con las cosas que el mundo ofrece que nos apartan de Dios. El dinero, los placeres de la vida, circunstancias tales como el exceso de trabajo, la gran atención que puedo tener hacia algo que me separa de Dios. ¿Ok? Y eso ustedes pueden llevar su imaginación, sobre todo en este mundo globalizado, pueden llevar su imaginación a cualquier cosa, cualquier cosa. En la antigüedad no había tantas cosas que podían entretenernos en cuanto a la adoración. Hoy hay muchas cosas que nos entretienen. Hoy hay muchas cosas que quitan nuestro tiempo para poder entregarle a Él ese tiempo. Y hoy la lucha es mucho mayor. Es mucho mayor. Esta actitud de amar al hombre, de amar al ser humano así como Jesús lo amó, así como Dios amó al mundo, en este sentido, a la humanidad, yo debo amarlo. Yo debo amar a la humanidad. Es la misma expresión. Solo que Dios lo expresó enviando a su Hijo, entonces yo lo expreso llevando el mensaje, ese mensaje del Hijo que se dio por el hombre. Esa es la forma. Otras maneras hay, cómo no, la expresión de ayudar a una familia que tiene problemas, de dar un consejo, de prever algo en alguna persona, sí, cómo no. De hacer la provisión para alguien que necesita algo en especial, de visitar los enfermos, de visitar las cárceles, de estar en todo lugar haciendo algo, ok, unos una cosa, otros otra cosa, así el cuerpo de Cristo puede manifestarse en todas partes. Pero cuando yo comparto el Evangelio, cuando yo busco acercarme a las personas para decirle que están perdidos, que si murieran, No habría una respuesta preciosa para su vida como la que yo puedo tener en mi corazón, de ir al cielo, de poder estar en la presencia de Dios desde ahora. Ese es el mensaje más precioso que puedo darle a alguien. A veces podemos ver una persona que está en estado terminal y sabemos que esa persona no va a vivir a menos que ocurra un milagro, pero el milagro más grande que puede ocurrir en la vida de una persona como esa es aceptar el Evangelio de Jesús, es aceptar que Jesús que Jesús derramó su sangre por él es aceptar a Cristo. En Juan capítulo 4, 24 dice que Jesús, que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Jesús dijo: adoraréis al Padre. Estamos buscando, dijo el Señor. Se está buscando ahora nuevos adoradores. Adoradores que adoren de verdad. Que adoren de verdad. T.W. Hunt es el escritor de muchos libros. T.W. Hunt, creo que se debería pronunciar en inglés. Pero este hombre escribió un libro. Libros muy interesantes, como Mi Experiencia con Dios, cosas así que ustedes a lo mejor ya han pasado por ello. Él dice esto: este concepto es difícil de entender, esto de que estamos hablando de la adoración. Lo opuesto de adorar en espíritu y en verdad es cualquier cosa que limita a Dios al tiempo y al espacio, según nuestros sentidos físicos lo entienden. Lo que Jung quiere decir aquí es que muchas veces nosotros estamos limitando a Dios y estamos diciendo que sí, tú puedes. Es como cuando me dicen a mí: sí, haz el esfuerzo, Eduardo, tú puedes. Tú vas a hablar inglés algún día, tú puedes. Ese ánimo que le dan a uno para seguir adelante y decir: oye, sí, verdad, yo voy a hacerlo. ¿Y quién tiene dudas de que Dios tiene o no tiene poder? El poder de Dios está allí. No tengo que decirle al Señor: Señor, si tú puedes, o Señor, tú puedes, si tú quieres, Señor, es la palabra. Si está dentro de tu voluntad, hazlo, y estés seguro que lo va a hacer. Muchas veces nosotros, cuando no adoramos, limitamos a Dios. Adorar es expresar que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios lo llena todo, que no hay un Dios, que no hay otro Dios. A veces podemos decir que no hay un Dios similar a Él. No, es que no hay otro Dios. No hay Dios fuera de Él. No hay otro. Nosotros fabricamos los dioses. Nosotros fabricamos el Dios dinero, fabricamos los dioses de imágenes, fabricamos el Dios de la familia, fabricamos el Dios del carro, del auto, del trabajo. Son nuestros dioses. Los fabricamos nosotros mismos. Nosotros mismos los fabricamos. En un grupo aborigen del norte de África, especialmente hacia los lados de Egipto, había un grupo que adoraba a Ra, al dios sol. Ra es el dios sol. Entonces adoraban al sol. En una oportunidad, el chamán de la tribu se puso a pensar: ¿dónde está nuestro Dios por las noches? ¿Dónde está el calor de Él durante el invierno? ¿Dónde se encuentra ese Dios cuando yo necesito buscarlo, cuando queremos verlo? Y empezó a indagar y a indagar, y compartió con el pueblo estas verdades de su corazón, no sabiendo él absolutamente nada del evangelio. Y todos dejaron de adorar a Ra, el sol, porque ellos querían adorar a un Dios que verdaderamente pudiera darles calor durante toda la vida, en cualquier momento, en invierno, en verano, en la noche o en el día. Ellos querían ver a un Dios que pudiera emitir energía, y que esa energía la sintieran ellos en su cuerpo, en su vida, todo el tiempo, cuando estaban despiertos, cuando estaban durmiendo, no importa en qué momento, saber que la energía de Dios estaba con ellos, y no solamente que esa energía solar se podía sentir en determinadas horas del día. Ellos querían ver la luz, tanto en la noche como en el día, y no veían la luz. Y por eso Él dijo a su pueblo: Ra no es luz, emite luz, pero no es luz. Adoremos a un Dios que no vemos, pero empecemos a adorarle desde ahora. Al poco tiempo llegaron misioneros al lugar, llevando el evangelio de Jesucristo, y ellos creyeron en Jesús. Ellos vieron que el Dios que ellos que estaban buscando estaba en Cristo. Ellos vieron que el Dios que emitía luz no era que emitía luz solamente, sino que era la luz. Y cuando vieron esto y se dieron cuenta de que las verdades del pasado en aquel chamán se hacían realidad ahora, entonces entendieron por qué Dios puso esto en el corazón de aquel hombre. Hermanos, adorar a Dios es sentir su presencia. Adorar a Dios es buscarle y saber que en cualquier momento de nuestra vida, el más oscuro, no importa de cuál momento se trate, el de mayor felicidad o el de mayor oscuridad y dolor, allí está Él, está presente, no se va a ir, está con nosotros todo el tiempo, en cada instante, y podrás sentir su energía por el poder del Espíritu Santo, y podrás llegar a leer y hablar con Él y a saber y a conocer su voz en su palabra. No hay otro Dios que pueda ofrecer esto. No existe otro Dios. No existe. La adoración se demuestra cantando. La adoración se demuestra con emociones. Las emociones físicas son válidas. Son válidas. Si no nos emocionamos, imagínense, ¿no? Tenemos que emocionarnos. A lo mejor usted ve a una persona que está cantando y no expresa algo especial en su cuerpo, pero si está adorando así, está adorando. Si hay alguien que expresa con algo exagerado en su cuerpo, es la forma de expresar su emoción por Dios. El amor nos lleva a emocionarnos, ¿o no? ¿O no? Y cuando nos enamoramos la primera vez, no sentimos mariposas en nuestro estómago. ¿Ah? Cuando vimos a aquella primera muchacha, aquel amor, el primer amor, no sentimos que el corazón se nos salía del pecho. ¿Ah? Cuando estábamos cerca de la persona amada. ¿Qué pasa cuando una madre toma a su niño y lo pone en su pecho para comer? ¿Qué pasa en el corazón de esa madre? ¿Qué siente? A pesar de que pueda tener un dolor físico por la primera vez, el amor que siente y la emoción que siente hacia ese ser que abraza es la misma emoción que siente el ser al ser abrazado, al sentirse protegido por su madre. No hay de otra. Es la realidad. Sentir y ver, hermanas, hermanos, que podemos ser padres de cualquier forma es importante, porque hay muchos que necesitan padres, hay muchos que necesitan hijos, y Dios nos hizo sus hijos. Él es nuestro Padre por Jesucristo. A Él adoremos con nuestras expresiones, no importa, pero esto no es para que los demás me vean. Esto es porque lo expreso de mi vida, de mi corazón. Yo a veces me voy hacia allá atrás porque no puedo. Porque ni siquiera puedo levantar mis brazos. Porque mi corazón empieza a latir que me asusta. Y ustedes conocen mi situación. Entonces voy y me siento allá atrás. Pero para calmarme. Porque las emociones llenan nuestra vida. Y esa es una expresión que siente nuestro corazón. Cuando se está en oración, hermanos, se debe estar adorando con expresiones típicas de un adorador, internas del espíritu, externas del cuerpo, pero con el sentido correcto que demanda la palabra de Dios, no en otro sentido. En base a esto, quiero compartir con ustedes tres asuntos que debemos mostrar cuando adoramos a Dios por medio de la oración. Cuando me dispongo a hacer mi devocional, mi devoción con un Padre tan especial como el que tengo, como Yahvé, como Jehová Dios, en primer lugar, debo mostrar la gloria del Padre Celestial. Debo mostrar la gloria del Padre Celestial. En el capítulo 9, en el versículo 9, perdón, del capítulo 6, dice: por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Él es mi Padre. Y cuando yo digo que está en los cielos, estoy solamente diciendo que Él gobierna desde el cielo. Cuando adoramos a Dios en oración y mostramos su gloria, lo hacemos por medio de sus atributos, reconociendo su naturaleza, reconociendo su santidad. Padre nuestro que estás en los cielos. La oración modelo en Mateo capítulo 6 de 9 al 13 completo es sugestiva, no es exhaustiva, hermanos, es sugestiva, es decir, es sugerente, es una sugerencia. El Señor Jesús nos está diciendo: oren bajo esta sugerencia. Yo les sugiero que tomen este patrón y oren así, de esa manera. Es una propuesta de Jesucristo y nada más, algo que debe inspirarte para tomarla como un patrón, no algo absoluto, no algo rígido. Tómala con libertad, toma las frases con libertad y transfórmalas con el mismo sentido, bajo la misma visión que Jesucristo te dio allí. La Biblia está llena de adoración, hermanos, como dije al principio. Grandes hombres de Dios, al encontrarse con Él, lo primero, que apreciaron fue su santidad. Lo primero que apreciaron fue su santidad. Hombres de la Biblia, hombres de la historia cristiana extrabíblica, hombres y mujeres que estuvieron delante del Señor, lo primero que apreciaron fue la santidad de Dios en oración. Moisés, en Éxodo capítulo 3 versículo 5, le dijo al Señor: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Estoy presente. No es que ese sitio fue una tierra santa antes o lo siguió siendo después. Es que estaba la presencia misma del Altísimo y le dijo: aquí te inclinas, aquí te humillas. Aquí delante de mí estás y tú tienes que arrodillarte delante de mí. El adorador, el hombre o la mujer creyente, es más alto que cualquier otra persona cuando está de rodillas. Las oraciones que van de rodilla al cielo llegan más rápido que cuando estoy de pie. Y no quiere decir que la posición tenga algo que ver, aunque tiene mucho de particular, porque hay personas que no pueden arrodillarse. Hay personas que tienen prótesis en sus rodillas, o simplemente sus rodillas son débiles, tienen problemas y no pueden arrodillarse. Entonces, hermanos, lo importante es arrodillar el corazón. Una oración por salir del paso no tiene sentido. No puede atravesar ni siquiera el techo de la casa. Las oraciones tienen que ser hechas, cualquiera que sea, con sentido, con obligación, con entendimiento de que la presencia de Dios está en ese momento contigo. Y no es tanto el lugar, sino el momento. Isaías vio cuando los serafines estaban ahí en el templo y un serafín le decía al otro: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, versículo 3. ¿Qué grande fue esa visión para Isaías? Qué grande. Lo primero que Isaías fue a orar al templo, y cuando él entra en el templo, él contempla la grandeza del Dios Todopoderoso y dice: oh, soy hombre muerto, he visto a Dios. Mujeres que al encontrarse con él y reconocer su santidad fueron inspiradas a introducir en adoración preciosas oraciones que hicieron, como en el caso de Ana, cuando en 1 Samuel capítulo 2 versículo 2 dijo: nadie es santo como tú, Señor, fuera de ti no hay nadie más, no hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y María: grandes cosas ha hecho en mí el Poderoso, santo es su nombre. Lucas capítulo 1 versículo 49. Cuántas grandes cosas poderosas Dios está haciendo en ti. ¿Estás esperando que haga lo mismo que hizo con María? No, María es una experiencia, Samuel es otra experiencia, Moisés es otra experiencia, Isaías es otra experiencia. No busques vivir las experiencias de otro, no busques vivir las experiencias del pastor o de una persona que tienes cerca de ti o de tu líder de grupo pequeño. Vive las experiencias que Dios quiere darte a ti y mira, no pierdas el tiempo, sumérgete en el cuarto de oración. Hay una película que está anunciada en el boletín y luego en los anuncios voy a decirlo con detalle, que se llama Cuarto de Guerra. Y así a vuelo rasante dice que una mujer que estaba en problemas con su esposo siguió el consejo de otra mujer muy anciana que le dijo: prepara una habitación y empieza y métete en ella y empieza a pelear. Y le enseñó su pequeña habitación con versículos bíblicos y todo lo que tenía así alrededor, y ese era su cuarto de guerra. Hay gente que no puede tener un cuarto de guerra. Yo no puedo tener un cuarto de guerra. Yo tengo un rinconcito en el recibo y mi momento de guerra es cuando todos están durmiendo. Pero tenemos que guerrear, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué creen ustedes? ¿Que oramos simplemente para pedir a Dios cosas? Estamos viviendo una batalla constante, diaria. Estamos viviendo una lucha constante, primero contra este cuerpo, está sumido en el pecado. Lo que quiero ver, eso no es lo que trato de ver. Veo lo que no deseo ver, pruebo lo que no debo probar, oigo lo que no debo oír. Ahí está mi cuerpo, ahí están mis sentidos haciendo cosas que no quiero hacer, y las que debo hacer no las hago. Estoy en una batalla con la carne, pero también estoy en una batalla contra huestes satánicas que están en los aires y están rodeándonos. Están aquí. ¿Qué creen ustedes? Que porque estamos metidos en este cartucho ya estamos libres aquí. No. Una familia una vez empezó a hacer un grupo pequeño en su casa y dijo: vamos a hacer un grupo pequeño en la casa. Y lo que iba a suceder en el futuro es que ese grupo pequeño se iba a convertir en una iglesia. Y ya Satanás estaba luchando contra aquella opción de que los grupos pequeños pudieran comenzar a reunirse. Y cuando estaban reunidos allí, el primer día de reunión hubo como 12 personas. Salió una llama de la cocina fuerte, boom, sonó. Y salió una llama de la cocina que inundó el pasillo, una llama de fuego. Estaban todos asustados, los niños estaban en una habitación atrás, los adultos estaban en el recibo. Cuando surge esa llama que no se detenía, no sabían qué hacer. Cuando van a la cocina ven que la llama está saliendo de atrás de la cocina, se rompió un tubo de gas. Entonces tenían que ver la forma, no podían sino bajar hasta la planta baja del edificio, abrir los lugares donde están las llaves de gas para cerrar el gas. ¿Daría tiempo a que no se incendiara la cocina? Alguien, cuando salió a buscar una solución, encontró en el pasillo al lado del ascensor un extinguidor. Tomó la Biblia de sus manos y con la Biblia rompió el vidrio, sacó el extinguidor y apagó la cocina, el fuego de la cocina. Y así pudieron cerrar la llave. Y siguieron adelante, ninguno se achicopaló, como dicen los mexicanos. No se me achicopale, aquí estamos a seguirle dando, vamos, órale. Y se mandaron. Y ahí continuaron. ¿Y saben dónde estaba Satanás? En un rincón de la casa llorando a rabias. Porque lo que quiso hacer para evitar que el primer día de reunión todo se terminara, no lo pudo hacer. Porque el poder de Dios, de su palabra dando contra un cristal, fue más poderoso. Hermanos míos, hay oraciones de poder, siempre y cuando no sean solo las palabras tan bonitas que un orador puede decir, sino que esas palabras, ese sentimiento llegue al Todopoderoso. En la Biblia hay muchas citas, hermanos, muchas citas de manifestaciones de grandeza de Dios por medio de sus atributos. El libro de los Salmos está lleno de ella, está lleno de majestad, de grandeza, como el Salmo 104, versículo 1. Está lleno de esplendor y fuerza, como el Salmo 96, 6. Está lleno de la gloria de Dios, como el Salmo 19, versículo 1. Y está lleno del gozo de su presencia, en el Salmo 84. En el Nuevo Testamento hay preciosas doxologías, que son oraciones que engrandecen el carácter de Dios. La adoración está ahí plasmada en esas oraciones. Por ejemplo, en Romanos capítulo 11, versículos 33 y 36. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ciertamente, todas las cosas son de Él y por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Qué precioso. ¿Quiere orar con la Biblia? Mire, vaya a la Biblia y busque todas esas frases. Están tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Márquelas, raye su Biblia y póngalas por énfasis, y le darán a usted mucha confianza para hacer sus mismas frases. ¿Quiere escribir un libro de salmos? Escriba un libro de salmos, un salmo cada día. Escríbalo usted mismo, serán sus propios salmos. Los salmos según Eduardo, y ahí están mis salmos. Y escribo en un cuaderno mis salmos. Una vez lo empecé a hacer y lo paré hace muchos años. Ya ni siquiera sé si el cuaderno lo dejé entre los libros que le dejé a mi hijo, porque no lo tengo acá. Pero había muchas oportunidades en que venía a mi mente frases tan preciosas, y yo se las decía al Señor y las anotaba y hacía como una especie de verso. Hermano, es tan sencillo poder incrustarse, meterse en una vida de oración, que después no vas a poder salirte. Es más difícil entrar que cuando estés adentro te quieras salir. En segundo lugar, hermano, mostrar la santidad de Dios, del Padre. Dice el versículo, el capítulo 6:9, dice en la segunda parte: santificado sea tu nombre. La frase "santificado sea tu nombre" en Mateo capítulo 6, versículo 9, significa: haz que tu nombre sea santo. Cuando lo leemos en el hebreo y lo traducimos al español, haz que tu nombre sea santo. Es una rogativa que Dios haga algo con relación a su nombre. Si nos ponemos a ver, el Padre Nuestro son puras peticiones. Y podemos decir, bueno, pero ¿dónde están las peticiones? Ah, dámenos hoy nuestro pan de cada día. No, cuando yo le digo santificado sea tu nombre, Señor, haz que tu nombre sea santo. Le estoy pidiendo que Él sea santo. Es un ruego en relación con su nombre. Es un ruego para que Dios haga que su nombre sea santificado en nuestros corazones y en los corazones de otras personas. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? ¿Qué significa santificado? ¿Qué significa cuando se refiere al infinitamente santo nombre de Dios? Hermano, significa que estamos orando para que su nombre sea grabado en los corazones, en las mentes, en las vidas de las personas, como una realidad infinitamente grande. Una realidad grande, una realidad bella, una realidad valiosa. Graba tu santo nombre en nuestras vidas, graba tu nombre en mi corazón. Que cuando la gente pueda escucharme, que cuando la gente pueda verme, que cuando la gente me oiga, que cuando yo hable a los demás, ellos puedan sentir que Dios le está diciendo algo. Eso somos los hijos. ¿Qué somos los hijos? Embajadores de Jesús. Somos embajadores en el nombre de Cristo, amén, iglesia. Y un embajador va y dice lo que el pueblo o el gobierno de su pueblo quiere llevar a otro gobierno. Y yo le digo al gobierno de las tinieblas que el Dios Padre Todopoderoso, gobernador del reino de Jesucristo, es mi Dios verdadero. Es mi Señor, es mi Salvador, es aquel que llena mi corazón. Ese es Dios, mi Señor. También santificado sea tu nombre es una expresión de reverencia que evita el irrespeto al Señor, lo cual lo ridiculiza a veces o lo menosprecia. A veces decimos cosas para referirnos a Dios que no tienen sentido. Le hablamos de un tú a tú con una, con, Él quiere confianza. Le podemos hablar de tú a tú, ya vamos a hablar de eso, pero a veces faltamos el respeto con ciertas expresiones que le decimos al Señor. Los evangelios, como documentos cualificados, se redactaron en griego. Pero algunas palabras de Jesús permanecieron en el idioma arameo. Por ejemplo, amén, así sea, en Mateo 5:18 está en arameo, no está en griego. Pero aquí hay una palabra muy interesante que se encuentra en Marcos 14:36, Abba. Abba, que quiere decir Padre mío querido, papá. Es una expresión sencilla, así como cuando el Señor le dijo, Talita cum, niña, levántate, en Marcos 5:41, o Elí, Elí, lama sabactani, en que Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, en la cruz del Calvario, en Mateo 27. La palabra aramea Abba fue originalmente, en el segundo año antes de Cristo, un término de lenguaje infantil que significa papá, papi o papaíto. Padre mío querido. La mejor traducción de la voz Abba denota una relación padre-hijo, una relación padre-hijo, una relación de cariño, una relación, hermanos míos, que reposa en la confianza, en el respeto, en el cuidado y en la responsabilidad. Es cuando un padre verdaderamente se hace tan responsable de su hijo que hace tantos sacrificios por él. ¿Dios es o no es un Dios responsable contigo? ¿Por qué depender de otras cosas cuando Dios es un Dios responsable? Se sacrificó dando a su hijo a la cruz del Calvario para salvarte. ¿Es responsable o no es responsable? Abba, Padre. El Padre te va a cuidar con amor, te cuida con amor. Cuando llegaba mi papá de trabajar, yo corría a sus brazos, como corre tu hijo a los brazos tuyos, y lo recibía, papi, papi, y me sentía más seguro, a pesar de que mi mamá, una mujer de gran carácter, muy recia, estaba en casa. Yo buscaba a mi papá, él era mi héroe. Él era la persona que me infundía seguridad en mi vida. Pero no una seguridad física, era como una seguridad moral. Yo sentía esa seguridad en mi corazón. Eso es lo que tenemos que sentir con el Dios Altísimo. Una seguridad de que al tomar una decisión, sea lo que tenga que hacer, Él sea la primera persona a la que yo acudo. A veces acudimos más a nuestros propios pensamiento o a nuestros propios consejeros. Hay peligro. Esto es adoración. Esto es adorar. ¿Quieres expresarte a Dios con cariño? Expresa la santidad de Dios. No importa si tú le dices, oh Jehová Todopoderoso, Rey de Reyes, Dios de Dioses, Señor de los ejércitos, dueño de toda la tierra, alabado sea tu nombre, Señor. ¿Cómo puedes decirle solamente, papi, papá, te amo? Te amo, papá. Uno a veces siente que los hijos vienen a pedir. Y nosotros nos acostumbramos a pedir mucho. Y pedimos y pedimos y somos muy pedigüeños. Y eso no importa. Dios quiere que seamos pedigüeños. Dice que seamos pedigüeños con insistencia. Toca la puerta y toca y toca y toca hasta que se caiga la puerta y te abran y te digan: mira, estoy durmiendo ya con mi familia aquí, pero bueno, te voy a dar las cosas que necesitas para que me dejes en paz. Toca la puerta de Dios, toca la puerta de Dios, tócala, tócala, tócala. No dejes de tocarla. No creas que porque oraste hoy ya no vas a orar más, porque ya Dios te oyó y te va a contestar. No, 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 Él le gusta ver a la gente que insiste, porque le gusta ver que la gente tiene confianza en Él. Cuando tú pides una vez y no vuelves otra vez, la gente no va a considerar que tienes confianza. Ojalá que los hijos vinieran y le pidieran a uno una sola vez y se olvidaran, para no tener que sacar lo que hay que sacar. No, pero los hijos vienen, papá, mamá, papá, papá. Esa es la realidad. Pero qué bonito, jóvenes presentes, niños, escuchen. Qué bonito para un padre cuando usted se acerque y lo abrace y le diga: te amo, papá. Te amo, mami. No vine a pedir nada, solamente vine a decirte que te amo. Y nada más. A lo mejor usted está pensando: uy, ¿qué me quiere sacar este? Algo me quiere sacar. No, no, no. Piense que ese niño le está expresando lo que usted tiene que expresarle al Señor: te amo, mi Dios. Se lo has dicho. Has llegado a la oración solamente para decirle a Dios que lo amas y nada más. Has llegado para decirle lo que Él significa para ti, lo que Él llena de tu vida. Hazlo, hazlo. Deja de pedir un día y solamente, en vez de rogar, clama a Dios cosas que a Él le agraden y que diga: qué bueno es mi hijo, cómo me quiere. Y por último, cuando adoramos en oración, lo hacemos para mostrar la majestad del Padre. El versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino, el versículo 10. Venga tu reino, la parte A, expresa el deseo del que ora, tiene deseo de que la majestad y el reinado de Dios se concrete. ¿Cuándo, Señor, vendrás? ¿Cuándo se instalará tu reino? Pero aquí algo que es mucho mayor, hermano, algo que es mucho mayor. El término griego de venga tu reino es basileia, para estar más exacto. Esa sería la palabra. Ahora bien, este se usa como con tres significados. El primer significado es un territorio que cubre el rey que está reinando. Su reinado, pues, ¿dónde está el territorio? En segundo lugar, la dignidad real, su majestad, su gloria. No solamente dónde reina, sino su dignidad, su majestad, lo que representa él a la vista de todos. Pero el tercer reino, el ejercicio del poder soberano de Dios. Y esta es la parte que más me gusta. Es donde está el reinado efectivo de Dios. Miren, el reinado llegará a su culminación en la parucía o la segunda venida de Cristo. Y siempre estamos pensando en ello. Cuando Cristo venga nuevamente, ya culmina todo. Se instala todo el reino. Y todas las personas y todas las cosas van a ser sometidas. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, 9 al 11. Rápidamente. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso va a ocurrir. La idea es que nosotros prediquemos la palabra para que más rodillas se doblen, para que más lenguas confiesen a Jesucristo. Pero hermano, ya el reinado de Jesús, el reinado de Dios está aquí. ¿Se acuerdan aquella frase que yo les enseñé una vez, que es el ya pero todavía no? El ya pero todavía no tiene que ver con el hecho de que todavía no está completado todo el ciclo, pero está dado. Está en tu corazón. Cuando Jesús vino a tu vida, su reinado completo se instaló en tu corazón. Tú eres territorio del rey. Tú muestras, tienes que mostrar con tu vida, con tus hechos, la majestad del Todopoderoso. Su persona, su carácter, todo debe estar reflejado en ti. Tienes que tener la mente de Cristo, la mente de Jesús. Cuando usas la mente de Cristo, cuando piensas como Cristo pensó, estás manifestando que su gloria y su reinado está en tu corazón. Esa es una realidad. Esa es una verdad enorme. Las personas que someten sus vidas a Jesús ya tienen el reinado de Dios en sus vidas. Y está completo allí. Está completo el reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La segunda parte de ese versículo expresa el deseo de la concreción del reinado de Dios en forma absoluta sobre la tierra. El verbo significa literalmente que llegue a ser, que llegue a ser. Y voluntad significa resultado, el resultado del deseo y propósito de Dios. O sea, lo que Él está deseando. Señor, lo que tú deseas, todo lo que tú deseas, Señor, que sea hecho. ¿Cuál es lo que desea para ti? ¿Qué es lo que Dios tiene en su voluntad para ti? No pienses en propósitos. Los propósitos son personales y tienen que ver con lo que Él quiere hacer con tu vida personalmente, en un sentido, en algo. Por ejemplo, hombres que son comerciantes, profesionales, son llamados al ministerio, dejan su trabajo y se funden a ser pastores. Eso es un cambio, un propósito de Dios en la vida. Pero la voluntad de Dios es igual para ti que para mí. Hermanos, hermanas, iglesia, esta es la voluntad del Padre. No hay que buscar otra. Si tú buscas fuera de aquí, no estás buscando su voluntad. Aquí está su voluntad. No hay cosas nuevas hechas por Dios para decir que lo que escribió después de Apocalipsis, o lo que quiere ahora, o si Él cambió sus ideas. Él no se muda, Él es el mismo. Él tiene un solo plan. No hay un plan B. Aquí está su voluntad y esta es la única. El súbdito del reino debe presentarse a su rey cada día, someterse a su soberanía y prometerle obediencia en llevar a cabo su santa voluntad. Y esta forma es concreta del reino de Dios en la vida de los hombres, única y exclusivamente, hermanos. Esto es adoración. Que mostremos la grandeza de la majestad de Dios cuando oramos, y que Dios ejerza su celo por su nombre para que sea exaltado. Que los que están ciegos espiritual y moralmente puedan ver. Que Dios domine la apatía de su pueblo y destierre los obstáculos que impiden que le conozcamos, que le amemos, que le confesemos a Él plenamente, que confiemos en Él totalmente. Estos aspectos grandiosos de Dios son los detalles que nos ayudan durante nuestra oración, en nuestra vida devocional con ese Padre maravilloso. Elevar nuestras vidas a su presencia, al mismo tiempo que nuestros pies están firmes en la creencia de un Dios vivo e inmanente, que no es producto de una fantasía. Él es Dios y no hay otro fuera de Él. Cuando ores, adóralo.